Creo que estoy.
Buenas noches. No se pueden evitar. Pero ¿saben qué? Tenemos que seguir trabajando en la obra de Dios. Y la obra de Dios es el más trabajo y más duro que hay. Porque aquí uno no puede descansar. Y si uno descansa, viene el pecado. Comete uno errores y fracasa. Y no podemos estar en la presencia de Dios cuando esto pasa en nuestras vidas. Jaimito ha estado pidiendo oraciones por este señor hace como 3 semanas ya. Y él falleció de cáncer que le dio a él. Y gracias a Dios yo les puedo dar mi testimonio, porque yo estoy pasando por lo mismo que él pasó. Pero yo estoy todavía aquí porque estoy con la fe que Dios me ha dado. Y por eso que yo sigo luchando por esa fe. Y a mí cuando me dijeron que yo tenía cáncer, yo tengo estado 4, que ya no hay más. Ya es el límite, ya es el último de las etapas que hay en el cáncer. Pero gracias a Dios estoy aquí todavía con ustedes. Y gracias a Dios sigo adelante, porque la palabra de Dios, eso es lo que me ha dado fe para seguir adelante con ustedes. Así que la predicación de hoy es trabajar duro. Esa es mi predicación de trabajar duro. Y cada día nos levantamos con un pensamiento de ir a trabajar. Y cada día es una rutina. Yo les explico la mía rápido. La mía es, yo me levanto a las 7 de la mañana todos los días, hago mi café, mi batido, almuerzo a las 3 de la tarde, voy a un part-time que tengo, regreso a la casa a las 7 y media, ceno, me siento un rato, duermo, al día siguiente lo mismo. Esa es mi vida. Pero es un trabajo diario que yo tengo, porque tengo que trabajar. Y si ustedes no se dan cuenta, o ya se han dado cuenta, de que cuando uno hace algo está trabajando, porque usted prepara la comida, está trabajando. Usted empaca su almuerzo, está trabajando. Cuando lo va a cocinar, está trabajando. Cuando se lo va a comer, está trabajando, porque tiene que usar sus manos. Y no para de trabajar. Entonces, en todo esto, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Porque nosotros tenemos que trabajar para mantener una mente limpia. Tenemos que trabajar para que cuando comamos de la palabra de Dios, nosotros estemos llenándonos de una satisfacción que nos ayude a seguir adelante. Y cuando estamos meditando, quiere decir que podemos estar orando a Dios en comunión, como dice la palabra de Dios. Cada quien ore en comunión y en su cuarto, en su propio tiempo. Pero si quiere tener un grupo, pues hoy es más fácil, porque todos pueden comenzar a usar sus teléfonos y hacer un grupo, ¿verdad? No es como antes que tenía uno que ir de casa en casa, o si no, la iglesia primitiva, esconderse y tener eso. Entonces, les pido que busquen Eclesiastés 1:8. Eclesiastés 1:8 dice: todas las cosas andan en trabajo, más que el hombre pueda decir. Ni los ojos viendo se hartan de ver, ni los oídos se hinchen de oír. Oremos. Señor, te estoy dando gracias por otro día que me has dado. Señor, te estoy dando gracias por la oportunidad que me dan, Señor, de servirte y poder hablar de la palabra tuya, Señor. Te pido por esta predicación, Señor, que me des entendimiento y sabiduría para poder hablarle a mis hermanos, Señor, de tu palabra. Ayúdanos y guárdanos, Señor, y danos la bendición tuya. En nombre de Jesús, amén. Y como aquí el pasaje dice, todas las cosas andan en trabajo. O sea que todo tiene trabajo. No dice algo tiene trabajo, todo tiene trabajo. Todos pasamos por un trabajo. Usted cuando fue y alguien le habló de la palabra de Dios, esa persona estaba trabajando. Esa persona estaba hablándole de lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted aceptó, usted comenzó una nueva obra, un nuevo trabajo. Y ese es mantener la fidelidad en la iglesia. Mantener lo que la palabra de Dios dice. Mantener los mandamientos que Dios dejó para cada uno de nosotros conforme podemos seguir la palabra de Dios. Eso es lo que es uno lo que el contrato que aceptó uno al aceptar a Dios, a aceptar a Jesús como su Salvador. Y si seguimos en Eclesiastés 2:14, pueden mirar que dice: el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. ¿Y por qué el sabio tiene sus ojos en la cabeza? Porque puede ver lo bueno y lo malo, separar la luz y la oscuridad, separar el pecado, la inmundicia, y no cometer el error de caer en eso. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Qué más podemos ver? Dice: empero también entendí yo que un mismo suceso acaerá al uno que al otro. Podemos caer en tentación. De eso no les puedo mentir. Somos humanos, cometemos errores. No somos perfectos. La palabra de Dios dice que somos seres humanos y podemos caer en tentación. Adán cayó en tentación. Eva cayó en tentación. Y la serpiente engañada cayó en tentación también. Así que los tres cometieron un pecado. Y todos, así como ellos cometieron ese error, nosotros lo podemos hacer. No hay una duda de eso. Entonces, todo lo que hay viene a ser una vanidad, una aflicción. El espíritu suyo se aflige cuando comete un error, cuando comete un pecado, una mala decisión. Usted siente un remordimiento dentro de su corazón que le está diciendo, estás haciendo mal. Pero no aceptamos la realidad de aceptar el pecado que hemos cometido. Más para abajo, en el versículo 26, podemos mirar que dice: porque al hombre que le agrada, si usted le agrada a Dios, usted puede ser aquella persona que se salve. Usted puede ser aquella persona que ha llegado a tener sabiduría como tuvo Salomón, yo hijo por ahí. Pero no, Salomón. Entonces, no estamos comparándonos como Salomón, pero estamos teniendo la misma sabiduría porque hemos abierto nuestros ojos. ¿Qué más dice? La sabiduría y ciencia. Tenemos la ciencia del conocimiento de la palabra y que leemos todos los días. Si nosotros nos ponemos a leer la Biblia, cada versículo, cada pasaje nos instruye a algo nuevo de una manera o de otra. Y eso nos puede ayudar a salir adelante. Nos puede ayudar a reconocer lo malo que hacemos. Nos puede edificar a tener un corazón limpio, una mente limpia y una lengua que esté calmada y no soltarla por cada disparate que salga, ¿verdad? Porque la lengua sale corriendo más rápido que uno. No quien la pare, no hay. ¿Qué más dice? Y se goza, pero ¿quién es el que se va a gozar de nosotros más que Jehová? Se goza porque nosotros estamos saliendo limpios en nuestra carrera. Esa es una carrera que tenemos en nuestra vida cristiana. Hoy en la mañana el pastor predicó rápidamente de la carrera de los que corren la maratón. Entonces, en la maratón ustedes saben de que llegan los corredores, se preparan y salen corriendo a ver quién es el primero que va a ganar lo que le den por premio. Pero son muchos y solo es un premio. Aquí somos muchos y todos tenemos premio. Aquí no hay ni uno que se quede sin premio. Pero ¿qué son los requisitos? Tener una mente limpia, un corazón limpio. Tener un alma que pueda cruzar la puerta a la eternidad. Esos son los requisitos que nos da. Y si llegamos a la eternidad y estamos allá casi para entrar a la eternidad, un día que fallezcamos, un día que venga Jesús a traer a la iglesia y decida llevarnos a todos y estemos sucios. En Mateo hay un pasaje, no recuerdo cuál es el número, y dice que Jesús va a escoger a las cabritas blancas y a las manchadas y las va a separar. Y cuando Él las separe, es porque esas están malas, no califican para entrar al reino de los cielos. Y si nos pasa eso a nosotros, después de estar aquí en la iglesia, día tras día, viniendo a perder el tiempo. Y ya llegando al final y nos dicen, no puedes entrar. ¿Cómo nos vamos a sentir? Eso va a ser un fracaso muy grande. Eso no me lo imagino cómo será, porque no sé si voy a estar muerto o voy a estar vivo, pero lo único que sé es que cuando yo llegue allá y si Dios decide no dejarme, no permitirme entrar, y después de tanta lucha que yo he tenido en esta vida y no poder entrar y mirar el paraíso, ¿cómo me voy a sentir? Eso va a ser un fracaso bien grande. No voy a poder, no me lo puedo imaginar yo. No puedo. Y como dice Mateo 18, Mateo 18, 8 dice, por tanto, si tu mano o tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Échalo de ti. Mejor te es entrar cojo o manco en la vida que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Yo no quiero ir allá. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego. Esto que está escrito acá fue escrito por manos de hombres, sí, pero es palabra de Dios. Y si está escrito como está aquí, deberíamos de tener miedo de lo que dice. Deberíamos de pedirle a Dios más para que no caigamos en todo esto. Porque imagínense si usted hoy en día se corta un brazo, una mano, se saca un ojo. Duele. Pero quizás va a doler más cuando estemos en el lago de fuego. Vamos a estar llorando como el rico le pedía a Abraham que mandara a Lázaro a buscarle un traguito de agua porque ya él no aguantaba. Y eso que no estuvo ahí mucho tiempo, ¿verdad? Ahora imagínense estar ahí en ese lago de fuego, día y noche quemándose, sufriendo, sudando y haciendo no sé qué más, y quemándose y volviendo a quemar y nunca para de quemarse. Eso daría miedo. Solo de pensarlo daría miedo. ¿Qué más miramos? Y dice en Romanos 8:22. Romanos 8:22 dice: porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es saber la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, por lo cual alguno ve. ¿A qué esperarlo? Empero, si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. Y estamos esperando a Jesús. Nunca lo hemos conocido. Tenemos el deseo de ver a Dios. Nunca lo hemos conocido. Pero ¿quién nos está haciendo que esperemos con paciencia? El Espíritu Santo. Y así como todo lo que está aquí, que trabajando lo mismo y lo mismo, Dios también trabajó, porque Él es Dios, Él es Jesús y el Espíritu Santo. Y Él se dividió para hacer tres trabajos. Y tres trabajos por una persona no aguantaríamos nosotros. No. Entonces, ¿qué más dice? Asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. O sea que cuando usted se siente caído, ore. Pídale a Dios en el nombre de Jesús para que le dé fuerzas. Porque hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide. O sea que usted cree que usted está pidiendo cuando tiene alguna flaqueza. No, el Espíritu de Dios, Él mismo le está ayudando a usted, le está llamando y le está diciendo lo que usted necesita. Su cuerpo necesita algo, el Espíritu Santo se lo está pidiendo. Cuando su carro se queda sin gas, el carro le está pidiendo el gas. Usted se lo da, no el mismo carro se lo pone. Necesita llantas, Él pide. Entonces, así es lo mismo aquí. El mismo Espíritu Santo nos llama y nosotros tenemos que obedecer para pedirle a Dios por oración. ¿Qué más podemos mirar? Dice: no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos increíbles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Y sabemos que a los que a Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. Es saber a los que conforme al propósito son llamados. O sea que usted está aquí no porque usted quiso. El Espíritu Santo lo escogió para estar acá. El mismo Espíritu Santo lo ha traído a la casa de Dios porque tiene un deber de hacer. Tiene un trabajo que hacer. Tiene que llenar su cuerpo de la palabra de Dios para poder salir triunfante cuando Jesús venga por nosotros. Y si seguimos, podemos mirar lo que dice Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18 dice: mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ya vamos entrando cuando nuestro trabajo, nuestra carrera va llegando a la meta. que va a ser un día de gloria hasta el fin. Pero no dice si usted va a estar muerto o si va a estar vivo cuando Dios, cuando Jesús venga por su iglesia. Nomás dice que Él viene hasta el fin para la eternidad. Eso es lo único que dice. Pero tenemos que estar en conocimiento. Tenemos que tener eso en nuestra mente. Es reconocer lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él dio su vida para salvarnos. Él es el abogado para ayudarnos en nuestro juicio. Él es aquel que está enfrente de nosotros para cuidar de nosotros. O sea que su trabajo siempre está enfrente de nosotros. Cuando uno llena un globo de aire, Jesús es el globo y el aire que está dentro somos nosotros. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que hace Dios, proteger nuestro cuerpo, protegernos de cualquier maldad. Regresemos al Nuevo Testamento en Daniel 12:3. Daniel 12:3 dice, ustedes van a reemplazar algo, ¿verdad?, en su vida. Ustedes van a tener un cambio. Y dice en versículo 3, y los entendidos resplandecerán. Ustedes van a alumbrar, van a resplandecer como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Van a estar como una estrella resplandeciendo, van a estar brillando más que una estrella, más que el sol ese día. Pero todo tiene trabajo. En Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién es el alto y el sublime? Dios, el único, el altísimo. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad. Ya solamente con eso que acabo de leer nos está dando a entender de que Él es el Todopoderoso. No hay nadie más. Y de ahí, ¿quién podrá quitarle el puesto? No hay nadie. Intentó uno y ¿a dónde está? Fue echado como basura. Fue echado, lo sacaron de ahí, no tiene permiso para entrar, para nada. Y en la santidad es donde nosotros tenemos que tener en la mente, tener la santidad para llegar a la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Tenemos que vivificar el corazón de nosotros porque está quebrantado. Entonces, como el corazón de una persona pasa por diferentes cosas, diferentes pensamientos diarios, aquí nos está dando la respuesta para resaltar cada día, para entrenar un entrenamiento y poder sobresalir cada obstáculo que viene a nuestro camino. Podemos mirar también que en la vida de Jesús, el trabajo de Él fue salvar al pecador. Y así como Dios dio a su Hijo para salvar al mundo, Él también nos ha salvado. ¿Pero nos salvó de qué? De muchos pecados. Y de todos los pecados Hay muchos para hablar, pero para no mencionarlos muchos, nacimos en pecado nosotros. Hemos nacido en el pecado. Así que no les digo más porque nacimos en el pecado. Y de ahí solamente el alivio, como cantamos hoy, de que no lo cantamos hoy, pero cuando aceptamos a Dios somos lavados, como dice el himno, lávame en tu sangre. Cuando venimos aquí, venimos y cantamos, adorar a Dios. Y siempre estamos con la mente aquí, pero muchas veces salimos de aquí y ya la mente de nosotros sale para otro lugar. Y en Proverbios 27:20 dice, ¿por dónde podemos uno terminar? Y ¿de dónde nos ha sacado Jesús para no poder llegar? Porque en ese lugar yo no quisiera parar. El sepulcro y la perdición nunca se hartan. Allí no hay un límite de personas. Aquí no dice hay un límite. Aquí no dice ya está lleno. Aquí dice que nunca para de comer. Es como una vacuum que no para de estar jalando todo lo que se come. ¿Y qué más dice? Y los ojos del hombre nunca están satisfechos. O sea que también nosotros, nuestros ojos andan bailando por todos lados, viendo lo que hay, lo que no hay, ojeando, mirando, y esas mismas miradas causan deseos. Deseos que no son permitidos por Dios. Deseos que nos llevan a la perdición. Deseos que nos sacan de la eternidad. Deseos que no nos ayuda para nuestra relación con Dios. Ahora podemos regresar a Romanos 4. Romanos 4, 1 al 5 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido la justicia. Empero, al que obra no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Pues, por merced es una ganancia. Es algo, una misericordia que tuvo Dios para nosotros. Él tuvo compasión de nosotros. Él tuvo compasión de su pueblo. Él perdonó el primer pecado. Castigó este mundo completo en un diluvio. Regresó otra vez a la humanidad. La humanidad se perdió y continuó perdonando. Otra vez cayó en perdición y sigue perdonando. Caemos otra vez nosotros en tentación y en perdición y Dios todavía está aquí perdonándonos. Entonces, ¿qué más compasión tiene una persona para con un mundo pecaminoso? Con un mundo que no para de pecar. Solamente Dios. Y así como dio a Abraham un juicio, una justicia, también a nosotros nos puede dar. Pero dice, más el que obra. Usted está con una deuda. ¿Y a quién le ha quedado debiendo? Dirá, a Jesús, porque Él vino y pagó por sus pecados cuando Él murió por nosotros. Ahí está la deuda. Siempre hay que pensar en lo que Jesús hizo por nosotros. El 5 dice, más al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Como brinquemos al 7. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. Ya ahí ya está limpio por Jesús. Ya ahí sus pecados han sido perdonados. Y la carrera que usted lleva va avanzando. Ese trabajo que usted tiene va subiendo. Ese pecado que tuvo se va olvidando. Ya es del pasado. Y tiene que quedar en el pasado. No tenemos que regresar y revivir los pecados cada día. Ah, brinquemos ahora a Salmos 63. Salmos 63, 5, 8 dice: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acordare de ti en mi lecho, cuando meditare de ti en las velas de la noche. Porque has sido mi socorro, y has sido en la sombra de tus alas, me regocijaré. Mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Los labios de nosotros tienen que alabar a Dios. Meditar en nuestras recámaras, orando a Dios en agradecimiento. El socorro y la ayuda viene de Jehová. Eso es lo que dice Salmo 123. Y la diestra de Él está con nosotros. Nos sostiene. Entonces, si miramos lo que dice en Mateo 6:5-6, todo buen trabajo tiene su recompensa. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen 5:6, sí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Usted tiene hambre, se van a comer mucho, porque la palabra de Dios hay mucho aquí. Esto no se acaba. Este es un banquete que no tiene fin. Tiene sed, aquí está. Tiene hambre, aquí está. Quiere llenar su mente de sabiduría, aquí está. Quiere tener más entendimiento, aquí está. ¿Para qué ir a una librería? Si aquí tiene todo, en las manos suyas. Dios no le compró, no le cobró por estas palabras. Él se las ha dado para su entendimiento, para que usted mismo busque el camino correcto, para que todos, porque el plan de Dios es que todo el mundo llegue a la eternidad, para que todos caminemos en las calles de oro que ha prometido. Para que todos lleguemos al paraíso, y como Jesús dijo, cada quien tendrá su morada. Todos tienen una casa. Si aquí no tienen casa, ya sí van a tener casa. Y quizás no van a tener que andar ahí cortando la grama, ni echando agua, ni haciendo nada de eso, pagándole renta a Hugo. No. No pueden. Pero Dios da, y siempre ha dado a cada uno de nosotros algo que necesitamos. En Apocalipsis 7, ya esto es para entrar a la eternidad, llegar al fin. La carrera hasta que descansemos, para ver ¿quién fue limpio para que el sudor suyo ya lo estén secando y sus lágrimas? Ya ve que cuando un atleta llega al final, llega todo sudado, todo cansado, sucio. Y cuando esa persona gana, ¿qué es lo que hace? Él llora de contentamiento, ¿verdad? Él llora porque el triunfo lo logró. Entonces nosotros vamos a tener que llorar porque también logramos aquel triunfo. vamos a tener un gozo en nuestras almas. Y Apocalipsis 7:16 y 17 dicen: no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de agua, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios mismo los va a limpiar. ¿Acaso ustedes van a su trabajo y el jefe, el dueño de la compañía viene y los limpia a ustedes? No, ¿verdad? Ni se asoman. ¿Ustedes conocen a los dueños de las empresas? Yo tengo la oportunidad que lo he conocido al Señor. Y es un Señor bueno. No es tan mal el Señor. Bueno, es buena persona. Yo cuando lo conocí a él, es dueño de una compañía bien grande. Él se parquea en el parqueo de los empleados. No tiene parqueo especial adentro del edificio, nada de eso. Él se parquea en el parqueo de los empleados con toda la gente. No mira a quién diferente ni nada de eso. Él llega con un carro viejo a la compañía como que fuera un empleado del mismo trabajo. Entonces, aquí Dios nos va a salir a reconocer, nos va a dar la mano de decirnos: ya triunfaron, bienvenidos al hogar donde van a descansar, donde no van a tener hambre, donde van a tener agua pura, no van a necesitar filtros. Ya no habrá filtro allá arriba. El sol no los va a dejar de alumbrar, va a haber claridad, no oscuridad. ¿Y qué más vamos a hallar? Vida eterna. Y todo esto es algo que debemos de trabajar aquí en esta tierra. Tenemos que nosotros tener una mentalidad perfecta. No les voy a decir que es perfecta, porque sí vamos a caer, pero tenemos que evitar todo eso. No caer en eso. ¿Y por qué podemos salir de todo eso? Porque la voluntad de Dios nos da las fuerzas, nos ayuda para poder algún día entrar al paraíso, para poder algún día celebrar con Dios. Eso es lo que les traigo hoy en la noche. Oremos. Señor, te doy gracias por lo que has traído, Señor, de parte de mí. Gracias por todo lo que tú nos has dado en este día, Señor, las bendiciones diarias. Ayúdanos y guárdanos en todo en esta semana, Señor. Gracias te doy por todo lo que tú haces por nosotros. En nombre de Jesús. Amén.
Un corito que a veces cantamos, que dice: quiero andar las calles de oro, quiero andar las calles de oro, quiero andar las calles de oro con